Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Franjiverdes. Son las 2 y 16 minutos de la tarde y hasta las 3, el repaso a toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un saludo a Antonio Chávez y Marco Oliva en los controles técnicos en nombre del Departamento de Comunicación del Elche, que hace posible este programa en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Titulares. Escuchamos las palabras del director deportivo del Elche Club de Fútbol, Víctor Horta, ayer en rueda de prensa sobre la actualidad deportiva del club. Sonido de protagonistas en la semana previa al partido del lunes frente al Rayo Vallecano y última hora de la preparación del equipo de cara a este encuentro. Previa del Valencia-Mestalla, el chilicitano con las declaraciones más destacadas del entrenador, de Vicente Mir. Abrimos nuestra agenda con todos los partidos de este fin de semana. Y nuestro compañero Marco Oliva escribe hoy en la libreta. Mucho que contar y que escuchar hoy en este Voz de Franjiverdes. Primero un consejo y enseguida arrancamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol.
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos franjiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de franjiverde.
Preparaos, llega el 5º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant.
Ponencias tan importantes como la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional.
Inscripciones en la web www.cieto.org o en las mesas de la Facultad de Farmacia y tan solo por 35 euros.
Te esperamos, será inolvidable.
Arrancamos ya en Voces Franjiverdes con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, actualidad que hoy pasa por la comparecencia pública que ofreció ayer el director deportivo del club, Víctor Horta, para explicar a todos los medios de comunicación y a toda la afición el trabajo realizado por el área deportiva desde que comenzó la temporada y durante este mercado de invierno. Víctor Horta no dejó ningún tema en el tintero y abordó todos los asuntos relacionados con la parcela deportiva del Elche, desde la confección de la plantilla en verano hasta el límite presupuestario establecido por la Liga de Fútbol Profesional. Abrimos hoy nuestros sonidos de protagonistas con Víctor Horta, director deportivo del Elche Club de Fútbol. Le escuchamos.
Como primera directriz, expresar que la dirección deportiva en la temporada 14-15 ha empleado más o menos en torno a un tercio de lo gastado en la temporada anterior, unos 10 millones menos a grandes rasgos, ¿no? En lo que emplea todos los conceptos para construir una plantilla, salarios a los jugadores, pagos a sus respectivos clubes, comisiones a los agentes. Nosotros en total, para la construcción del equipo, hemos gastado alrededor de 10 millones de euros, cuando un límite presupuestario que manejábamos en un primer momento era en torno a 14 millones de euros, que se vio reducido, ese límite presupuestario, por el exceso de gasto en la temporada anterior, cosa que ha sido explicada por muchos miembros de este club. Porque obviamente nuestro proyecto nació con unas características que se vio truncado a las primeras del cambio, como se ha demostrado, por ejemplo, esta temporada, con retrasos en los salarios, cosa que, por ejemplo, en la temporada anterior no ha habido. Mi forma de entender un proyecto en una dirección deportiva en un club es a medio plazo. Por eso he intentado que todos los jugadores, si su rendimiento era superlativo en nuestro club, sacarles, aparte del rédito deportivo que supone ese rendimiento, un beneficio económico. Por eso, excepto Pasalic, todos los futbolistas de esta temporada pueden ser propiedad del Elche, lo que hace que su amortización sea más barata y más beneficiosa a medio plazo para el club. Todos los jugadores que el año pasado dieron un gran rendimiento, excepto Carlos Sánchez, ha sido imposible retenerlos de una manera obligatoria contractualmente. Y claro, cuando sales al mercado a competir con otros equipos, estás en inferioridad de condiciones a nivel económico, por lo que su amortización y coste solo se puede valorar anualmente, es un coste anual. Y eso ha sido una rémora muy importante, que ha influido en el control económico de este año, porque se ha llevado todo el gasto amortizativo del año anterior. Otro tema muy debatido, incluso esta misma semana. El día que yo me entero de la situación económica, ante la LFP y toda la situación de las fichas, yo me entero el viernes 22 de agosto a las 13:15 horas, cuando voy a abandonar mi despacho para ir a Barcelona, que quería llegar un día antes para tratar un tema deportivo, y Antonio Rocamora me dice que pase al despacho y me explica toda la situación que está sucediendo con la Liga. 22 de agosto a las 13:15 horas. Lo sé perfectamente porque tenía un tren a las 14 en el que iba a Barcelona, y al cual obviamente pierdo, y por eso tengo grabada a qué hora es. Obviamente, si yo el 1 de julio, 15 de julio y hasta 1 de agosto hubiera sabido que hubiéramos tenido ese problema, habría decisiones que hubieran cambiado radicalmente. Otro tema muy recurrente, el mediocentro defensivo. El agente de Carlos Sánchez, el día 9 de agosto, nos comunica que no tiene ninguna oferta, que el jugador no se quiere ir a Rusia por las condiciones que presentaba un equipo ruso y que él cree que no va a haber ninguna oferta y el jugador no va a salir. Desde el club se me pide que intervenga porque necesitamos que aprovechar el buen rendimiento de Carlos Sánchez tanto con el Elche como a nivel mundialista y el alto coste que puede producir el jugador en el impacto económico de la plantilla, una oferta para sacar al futbolista. Empiezo a mover la situación con varios responsables e intermediarios de jugadores y uno de ellos, conocido mío, consigue la oferta del Aston Villa, que se llega a concretar, y me acuerdo perfectamente, 15 de agosto festivo, cuando Antonio Rocamora firma los contratos, y como todos sabéis, vivo aquí cerca, me acerco para hablar un poco de una traducción en el inglés, y firma los contratos. Yo el día 16 de agosto, viendo cómo se producía la venta de Carlos, que iba a avanzar, llego a un acuerdo con José Alberto Cañas, que aún tiene contrato con el Swansea, y me pide negociar su agente la rescisión con el Swansea para poder incorporarlo al Elche Club de Fútbol. Y el día 22, cuando él está a punto de conseguir esa rescisión, se redacta un precontrato a expensas de que firme su rescisión con el Swansea, el cual, obviamente, como todos sabéis, no pudo ser ejecutado por todas las circunstancias que se produjo a final de temporada. Otra situación que siempre se ha utilizado en contra de la planificación deportiva y la dirección deportiva era por qué esperar los 15 últimos días del mes de agosto para incorporar jugadores. El año pasado a este mismo club se incorporan en esos últimos 15 días Carlos Sánchez, Javi Márquez y Richmond Boachi. Una cosa completamente lógica. ¿Por qué? Porque los equipos del nivel del Elche utilizan esos 15 días para incorporar futbolistas de calidad a un coste más bajo, porque todos sabemos que los clubes grandes apuran hasta el final para conseguir las mejores ofertas. Yo, si no exagero, tengo acuerdo con 3 jugadores, uno de ellos está claro quién es, y el coste total de esos 3 jugadores es menos de 1 millón de euros, lo que hubiera hecho que la plantilla fuera de 22 jugadores, 2 jugadores por puesto, una cosa lógica en una plantilla profesional. Dos jugadores por puesto y una cosa lógica para poner a disposición del cuerpo técnico. Otra situación que quiero aclarar, que también creo que se ha tergiversado mucho, es respecto a la rescisión y despido de 2 jugadores concretamente, que se ha dicho que ha sido un elevado coste para el club. Situación que es completamente falsa. ¿Por qué? Porque no solo ha sido una decisión deportiva, sino también una decisión económica, ya que esa medida ha ahorrado al club en el control económico 1 millón de euros, lo que ha hecho que pudieran incorporarse 4 jugadores más. Si no, hubiéramos sido 16. Es decir, en ningún momento ha sido una repercusión económica el rescisión y despido de estos jugadores. De hecho, concretamente, el despido de ese jugador por una situación judicial va a repercutir para la temporada 15-16. Cuando acaba el mercado, el Consejo me pide trabajar en jugadores parados, para que tras la salida de Carlos Sánchez no haya un jugador específico en esa posición. Intento llegar a un acuerdo con el mundialista camerunés Landry Nguemo, con el cual estoy reunido 3 días, y por una cláusula final no llego a ese acuerdo. Y llego a un acuerdo con Gaby Mudingalli, un jugador bastante contrastado, que sí que es verdad, venía de un proceso de inactividad, pero creo que nos podía aportar un montón de circunstancias. El salario de Gaby Mudingalli hubiera sido, si se hubiera ejecutado, el jugador peor pagado en los últimos 2 años en el Elche. Por cierto, aclarar 2 cosas con Gaby Mudingalli. El motivo que el jugador haya tenido tanta paciencia y haya aguantado tanto, él, y lo podéis preguntar algún día, solo tiene un nombre, Fran Escriba, que según él ha sido el mejor entrenador que ha tenido, y eso que ha tenido buenos entrenadores, Delio Rossi, Alberto Malesani, Sinisa Mihajlovic. Su integración con el vestuario, con los compañeros, su adaptación a la ciudad, ha sido lo que ha hecho aguantar al chico hasta un límite lógico, que es cuando un entrenador como Pioli le llama el martes y le dice que si todo va bien, el domingo es titular con el Chesena. Por lo tanto, es una cosa que yo no le podía prometer, que el lunes fuera titular contra el Rayo Vallecano. Y otra situación que me parece muy importante. Muchas veces, y con toda la razón del mundo como periodistas, pedís transparencia y verdad a nosotros. Pero también me gustaría que la fecha fuera de doble sentido. El coste total de Gaby Mudingalli estos 3 meses es de 5.000 euros. 3 meses de alquiler de su casa y algún billete de avión. ¿Con esto qué quiero decir? Porque no soy tonto. Yo no firmo un precontrato con un jugador si no tiene una cláusula suspensiva de inscripción en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, es completamente falso que se le hayan pagado 80.000 euros. Y ya van 2. Respecto al mercado de invierno, como es mi obligación, realizo un trabajo con mi secretaría técnica basada en 2 conceptos importantes. Calidad para mejorar la plantilla, que es una calidad, es un concepto importante, y posible capacidad para incorporar un jugador en el mercado de invierno. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, es un mercado que tiene más limitaciones, porque no hay tantos jugadores en el mercado. Tras un visionado de 100 jugadores, en los puestos específicos hacemos un filtro de 10. Y de esos 10, con 5, llega un acuerdo económico, por un valor total menor a 1 millón de euros. Curiosamente, 4 de ellos han firmado en equipos rivales. ¿Qué sucede? Tenemos una resolución de la Liga de Fútbol Profesional que nos impide fichar, como primer impedimento. Por lo tanto, como dirección deportiva, no he podido gestionar decisiones que fueron claves. Por ejemplo, hemos recibido 2 ofertas por 2 jugadores de la plantilla del Elche. Si yo, asegurando la venta de esos jugadores y el ingreso económico, hubiera liberado límite presupuestario para poder firmar otros 4, hubiera sido una decisión que quizás hubiéramos tomado en conjunto con el entrenador. Pero no la tomamos porque, habiendo vendido ese jugador, la Liga de Fútbol Profesional, por la resolución, no nos hubiera impedido fichar, de cualquiera de las maneras. Por lo tanto, como director deportivo, no puedo tomar decisiones que beneficien la mejora de la plantilla, como es impedir la venta de un jugador, o sea, he impedido la venta de un jugador, porque obviamente no podía sustituirlo con nadie, ni siquiera una grandísima venta que nos hubiera servido para sustituirlo con 5 jugadores. Como si hubieran pagado la cláusula de rescisión de Jonatas, no hubiéramos podido firmar ningún jugador. 4 reflexiones. La primera de todas, pedir perdón a mi secretaría técnica por incumplir muchas personas que incorporaba al proyecto, por las limitaciones que estamos teniendo para ver fútbol en directo. Y aún así siempre estar al pie del cañón y tener la virtud del trabajo constante y un trabajo de calidad, que nos ha hecho que en estos meses hayamos visto y registrado más de 1.000 partidos y haber analizado individualmente en torno a 600 jugadores. Un mensaje. Pese a quien le pese, seguimos vivos y disputando la salvación de la categoría, lo cual estoy seguro, lo vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr porque, primero, por tener una plantilla de jugadores que tiene el orgullo de demostrarme su comportamiento profesional diariamente, levantándose a todas las dificultades, a los escarnios arbitrales. Repito un mensaje, no es cuestión de calidad, que la hay y mucha, es de cantidad. Pero con todo eso, existe un vestuario con el lema del esfuerzo por bandera. Estadísticamente os puedo demostrar que en las 21 jornadas, en 20 de ellas hemos corrido más que el rival. Y en la otra corrimos lo mismo. Prácticamente igual. Curiosamente fue en Bilbao, por decir una curiosidad. Y que pase todas las dificultades y inestabilidad, su mensaje es no parar de luchar, no parar de rendirse, estando más juntos y unidos que nunca. Porque es un vestuario sano y con un objetivo común. Un orgullo para cualquier director deportivo. Y obviamente, todos estos valores y creencias que han calado de una manera radical en la plantilla han sido fomentados y trabajados por el cuerpo técnico, en el que englobo a todos. Delegado, utilleros, médicos, fisios, analistas, entrenador de porteros, preparador físico, segundo entrenador, pero obviamente liderados por Fran de Escribá. Un lujo para el Elche, que transmite honestidad en todo el concepto de la palabra. Empezando por el aplazamiento del 40% de su salario para la temporada que viene para la inscripción de jugadores. El futbolista profesional hizo un esfuerzo extraordinario cuando aplazó, sin ninguna duda, para apoyar el club, el 12%. Y el entrenador lo hizo con un 40%. Lo digo porque todos están remando. Y quería dejar claro también que eso sucedió. Y ahora tiro de Wikipedia. Honestidad es aquella cualidad humana porque la persona se determina a elegir actuar siempre con base a la verdad y en la auténtica justicia. Ser honesto es ser real, es ser genuino, auténtico y objetivo. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por lo demás, con la que esta actitud siembra confianza en uno, pero sobre todo en que está en contacto con ellos. Y para mí esa es la clave, como director deportivo y creo como el grupo de trabajo y profesionales que tiene. Por lo tanto, ser honesto es ser Fran Escribá. Y para finalizar, un mensaje a la afición, a la que no podemos pedir más, con sus 25.000 abonados, con esa gente que nos acompañó a Granada, ese movimiento de peñistas que estoy viviendo muy de cerca, ese movimiento de peñistas. Por favor, apoyemos el equipo, hagamos un campo ruidoso, un campo que sea incómodo para el rival, que sea incómodo para el árbitro, un campo con alma, centrado en lo deportivo, que sin duda es lo más importante, que las personas vamos y nos iremos, pero el club permanece siempre, que es más importante que las personas. Por lo tanto, por favor, rompámonos la garganta a animar el lunes, hacer un campo difícil para todos, que es importante, y que los jugadores sientan vuestro apoyo, que ellos, os lo juro, lo responderán con su esfuerzo.
Las 2:33, ya hemos escuchado esa palabra de Víctor Horta, ahora un consejo y abrimos la página de información y actualidad del primer equipo.
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de frangiverde.
It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Las 2:34 de la tarde, seguimos con la actualidad del Elche Club de Fútbol, ahora con la información y los protagonistas del primer equipo. Actualidad que hoy pasa por la preparación del partido el próximo lunes, ya lo saben, a las 9:45 de la noche en el Estadio Martínez Valero, Elche Rayo Vallecano. La plantilla ha regresado hoy a los entrenamientos tras disfrutar ayer jueves de jornada de descanso y continuará con las sesiones de trabajo mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en el anexo y el domingo y el lunes con sesiones a puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero. Partido importante, otro más, como todos los que restan hasta el final de la temporada, el del lunes ante el conjunto dirigido por Paco Gémez. El lunes repasaremos la última hora de ambos equipos y la previa del partidazo en voz de franjiverdes, pero ahora vamos a abrir sonidos de protagonistas. Empezamos con el extremo caboverdiano Gery Rodríguez, que tras participar en la Copa de África con su selección, con Cabo Verde, regresó a Elche el pasado viernes, entró en la convocatoria frente al Granada y esta jornada volverá a estar disponible para el míster. Rodríguez en voz de franjiverdes. La escuchamos ya.
Bueno, bien, estamos tranquilos. Yo no quiero hablar sobre hábito, más una derrota es siempre mal, más yo pienso que no estuvimos mal en partido y es una lástima. Sí, y también estoy contento que estoy aquí ahora, más con Cabo Verde no ha pesado de llegar tan pronto, como 4 días atrás. Sí, estoy bien. Estoy igual, ahora solo entrenar fuerte para coger ritmo de equipo y veremos. Yo ahora voy a entrenar fuerte y trabajar para jugar lunes. Y claro que cada jugador quiere jugar, más ahora tiene que pensar en el equipo que es importante. No es una cosa que es bueno, más que equipos están todos cerca de ¿cómo se dice?, descenso, y tenemos que empezar en cada partido porque cada tres puntos ahora es muy importante y tenemos muchos partidos para salir de aquí. Sí, necesitamos 11 en el campo y 8 fuera y el resto yo pienso que está bien. Seguimos así. Claro, y yo confío en mis compañeros y todos los que están atrás de nosotros. Y yo no tengo ni una duda de otro año en Primera Liga. Sí, yo estuve muy contento. El Levante, Bilbao, y una buena primera parte con Barcelona, primero 40 minutos, y el equipo está bien y tenemos que seguir. Primero partido yo estuve con un poco de dolor en el aductor, más segundo es una opción, y yo estoy contento que yo fui ahí a Copa. Y para mí yo estoy muy contento, mucho contento. Importancia, cada partido tiene esa importancia y 3 puntos, más nada.
Turno ahora de escuchar a un protagonista que el sábado en Granada, en el nuevo estadio de los Cármenes, fue baja por acumulación de tarjetas, pero que para el partido frente al Rayo Vallecano vuelve a estar disponible para Fran Esquiva. Es Domingo Cima, le escuchamos.
Yo creo que cuando he jugado ha sido por circunstancias, ¿no? Y bueno, a la vista está que yo creo que en toda mi carrera habré jugado 3 o 4 veces en esa posición, ¿no? Entonces yo creo que lateral derecho tampoco soy, ¿no? Puedo hacer el avío ahí en un momento dado, pero bueno, el míster que tiene que ver si puedo hacerle verdaderamente el avío o puedo ser una alternativa. Partido pues, como todos los de primera división, ¿no? Al final tenemos que dar 200%, ¿no? Si queremos sacarlo adelante. Y bueno, hasta ahora tampoco está siendo fácil prepararlo, ¿no? Porque hay muchos compañeros que no están entrenando con el grupo y bueno, esperemos que mañana que tenemos descanso y al viernes pues podamos estar lo máximo posible y el míster tener a todos los efectivos para prepararlo lo mejor posible. Bueno, pues sinceramente sabemos que es una plantilla pues bastante competitiva, ¿no? Que juegan bien y nada, yo hubiera preferido el otro día a lo mejor que hubieran ganado, ¿no? Y que quizás hubieran venido un poco más relajados, ¿no? En punto y en clasificación y bueno, esa derrota quizás les haga venir un poco más obligados a ganar aquí y bueno, pues eso es lo que más preocupe. Llevamos diciendo desde el principio de año y yo creo que en equipo y en plantilla como nosotros que luchamos por la permanencia, el objetivo pasa por sacar puntos aquí en casa, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no se ha dado del todo bien, ¿no? Y bueno, pero es lo que dicen, ¿no? Que incluso con todas las circunstancias que se están dando y las cosas negativas que están pasando, ¿no? El equipo tiene a tiro de piedra el salir de los puestos de descenso, ¿no? Y bueno, yo creo que el lunes es una buena oportunidad para ellos. El grupo, pues nada, intenta estar lo más tranquilo posible y había salido reforzado, ¿no? De anteriores resultados positivos que se habían dado y bueno, ahora hemos tenido 2 negativos, hay que salir de dejar de pensar en ese partido último que tuvimos y el lunes tenemos otro partido más para poder sacarlo.
Y el último sonido del vestuario franjiverde de hoy pasa por el delantero brasileño Jonatas de Jesús, que tras estar ausente también en Granada, regresará a la convocatoria para seguir ayudando con sus goles al equipo. No en vano, Jonatas lleva ya 8 tantos en su primera temporada en la Liga BBVA. Jonatas de Jesús en Voces Franjiverdes.
Somos un equipo, como decía antes, de mucha calidad, pero la verdad que es curta. Todos sabemos que es curta, pero debemos cada entrenamiento, cada partido, entrar en campo y cada uno meter en la cabeza que tenemos que luchar, tenemos que ser importante porque somos curtos, mas cada uno tiene que trabajar o dobro para salir dessa situação. Não, impressionou. Eu estou muito feliz de ter esta pressão, como disse tu. Esta pressão é muito boa. E quando eu entro em campo, tenho liberdade para fazer o que mais amo, que é jogar futebol e me divertir em campo, junto com meus companheiros, e isto não tem preço. Se ha agregado posibilidad, pero yo estoy muy feliz aquí ahora de estar aquí, de estar trabajando aquí con estos compañeros y nada, quiero trabajar para conseguir el objetivo que estaba desde el inicio de la temporada. Sí, es una oportunidad que... Pero nosotros sabemos que de otro lado también tienes ellos que quieres venir, quieres ganar de nosotros. Por eso tenemos que entrar concentrados, sabemos que Rayo Vallecano, ellos hacen buen resultado más fuera que dentro de casa. Y sabemos que tenemos que entrar con la cabeza, con la tranquilidad que quando tiver a oportunidade, tens que fazer gol. E isto, eu penso que todos têm na cabeça. Sim, sí. E um grande eu penso que já sou. Estou aqui em Eche, eu penso que um grande já já estou. Mas minha ambição, eu lo sei, e Mino também sabe, que minha ambição é sempre querer mais. Sempre querer mais e nunca estar satisfeito com nada. E isto eu quero sempre mais e quero, se eu vou restar aqui por 2, 3 temporadas, eu estou feliz, mas eu quero sempre mais e afinal não sei o que vai passar ano próximo, não sei o que vai passar depois de amanhã, isto só Deus sabe. Partido difícil, partido que eles, sabemos que eles jogam bem fora de Madrid y sabemos que ellos también tienen calidad, pero nosotros tenemos calidad y nosotros tenemos una oportunidad que rogamos aquí con 25 mil aficionados que siempre están con nosotros y este es algo más para nosotros. Nosotros tenemos oportunidad y tenemos que entrar en campo como jugamos aquí. Jugamos contra Villarreal, jugamos contra Levante, tenemos que hacer la misma partida.
Las 2:44 minutos, vamos ya con toda la información del Elche Ilicitano. Información del filial franjiverde que hoy pasa por la previa y la última hora de su próximo partido, el domingo, que le enfrentará a otro filial, al Valencia Mestalla, a partir de las 12 del mediodía en la ciudad deportiva del Club Che, en Paterna. Los jugadores de Vicente Mir afrontan esta nueva cita con la firme intención de sumar los primeros 3 puntos del 2015 y también de conseguir la primera victoria lejos de casa de la temporada. Escuchamos ya lo más destacado de la rueda de prensa previa a este partido que ha ofrecido hoy mismo el entrenador del filial, Vicente Mir.
Bueno, viajamos el domingo porque lo hemos decidido nosotros así. Es decir, el club no nos ha impuesto nada, pero bueno, sabiendo cómo están las cosas, cómo está todo, pues en este caso yo he preferido viajar el... Total son 2 horas, tampoco pasa absolutamente nada por ir en autobús. Te levantas, si te acuestas pronto, haces todo bien. Salimos a las 8 de aquí y a las 10:30 estamos allí. Paramos a tomar algo y luego sí que después del partido comemos y nos venimos para acá, al regreso, hacia aquí. Es decir que en eso no hay ningún problema, eso es una decisión mía. Siempre que hayan puntos para poder solucionarlo, yo voy a creer en ella, ¿no? Es cierto que está difícil, que cada vez está más difícil, que hay que ganar partidos y si no ganamos pues cada vez va a estar más complicado, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, ni mucho menos. Y bueno, vamos a seguir trabajando hasta el final, hasta que bueno, agotaremos todo. Y ya dije el otro día que bueno, pues ahora pues los juveniles van a tener más participación porque yo lo veo así, porque lo creo así, porque bueno, los que están saliendo pues están haciéndolo bien. Yo no tengo ninguna duda de Víctor Urta. No sé a qué viene eso, porque la verdad me refiero yo. Es que no he leído la prensa, no he leído la prensa. Pero sí que te puedo decir que bueno, que es una respuesta buena, ¿no? Pues si él cree en mí, fenomenal. Supongo que cuando dice eso es porque él cree en mí. Yo creo en todos los que están arriba. Es decir, yo creo en el club, creo sobre todo en mi trabajo, más que nada. Y bueno, y creo que lo he demostrado en los años que he estado aquí. Tal vez él sea el que menos me pueda conocer, pero en las pocas conversaciones que hemos tenido, en las que hemos tenido, siempre han sido positivas y además han sido cara a cara, nos hemos dicho las cosas a la cara y en todo momento él y yo, ya te digo, nos hemos llevado de puta madre. Bueno, yo diría, nos hemos llevado muy bien, vamos, que vamos a quitar esa palabra. Es que yo siempre lo dije, desde el partido de Zaragoza fue cuando el equipo empezó a bajar, ¿no?, el nivel. Es cierto que desde ese partido, pues bueno, yo no sé si es por el resultado, si fue por el resultado, porque bueno, pues empezaron a... Bueno, el primer equipo tuvo más problemas, empezaron a quitarnos más jugadores, a trabajar menos con esos jugadores, pero lo cierto que hasta la fecha del Zaragoza, además yo creo que lo dije en alguna otra rueda de prensa, que ese partido nos hizo mucho daño, el partido de Zaragoza, porque a partir de ahí fue cuando el equipo empezó a perder esa dinámica de... Bueno, no es que los resultados fuesen muy buenos, pero sí que más o menos pues llevábamos una media bien, ¿no? Ganabas en casa, perdías fuera, empatabas. Es decir, el equipo estaba peleando y estaba en unas posiciones pues bastante aceptables. Nunca estuvimos arriba, pero sí a mitad de tabla. Y bueno, yo siempre lo he dicho, el equipo, lo digo aquí, lo he dicho arriba, lo he dicho en todos los sitios, el equipo cuando iba al 100% y cuando estaban todos, pues el equipo tenía un nivel aceptable. Siempre con las carencias que yo siempre he dicho. Que he mantenido que tal vez si no hubiesen pasado las cosas que pasaron pues se hubiese hecho pues un esfuerzo más y hubiésemos firmado algo más, sobre todo arriba, y el equipo pues yo creo que hubiese funcionado un poco mejor. Ahora, con la dinámica mala, pues parece que todo sea malo, pero ya te digo que el equipo no es tan malo como lo está haciendo, ni mucho menos, ¿eh? Yo creo mucho más en el equipo de lo que está haciendo. Además, yo se lo digo a los jugadores, creo que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. No es normal lo que nos está pasando, los partidos, si analiza los partidos y ve los partidos, los rivales no son tan superiores a nosotros como para ganarnos todos los partidos. Es decir, que lo que pasa es que los equipos entran en dinámica mala y es lo que nos está pasando a nosotros.
Ya hemos escuchado a Vicente Mir. Nosotros recordamos el horario del próximo partido del filial, domingo a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva del Valencia Club de Fútbol, en Paterna, Valencia Mestalla, el Chiricitano. Ahora hacemos un descanso, escuchamos un consejo y abrimos nuestra agenda con todos los partidos del fin de semana de fútbol base y secciones.
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos frangiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de frangiverde.
Ahora Radio UMH es más informativa, con el boletín de noticias universitarias de las 2 de la tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este tiempo de información universitaria.
Un repaso diario a lo más destacado de cuanto ocurre en la Universidad Miguel Hernández.
La UMH desplaza hasta Ruanda a los últimos voluntarios que participan este verano en el programa de cooperación.
Ciencia, tecnología, certámenes, cultura, deportes y toda la información universitaria a tu alcance.
Soy Asunción Iñoles. A las 2 de la tarde os espero en Radio UMH con nuestro informativo universitario.
De lunes a viernes, de 2 a 2 y 10 de la tarde, Informativos UMH. Nuestra apuesta por la información universitaria.
Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar.
Tiempo de abrir nuestra agenda, pinchamos en www.elchecf.es/agenda y repasamos todos los partidos del fin de semana.
Dime si tú quieres volar, vámonos a la parte de atrás, tengo que disimular.
En fútbol juvenil, en la división de honor, Villarreal Juvenil A, el domingo a las 12 en la ciudad deportiva del Villarreal Club de Fútbol. En Liga Nacional, Juvenil B Castellón y en Primera Regional, Juvenil C Rayo Vense. En fútbol cadete, Liga Autonómica, Cadete A, Sedaví Club de Fútbol y en el resto de partidos, Cadete B, Carolinas, Cadete C, Torrevieja B y Cadete D, Eldense. Y en fútbol infantil, en la Liga Autonómica Infantil A, Sedaví Club de Fútbol y en el otro partido, de la categoría infantil B, Torrevieja B.
Mi pro está fatal y va pegando tumbos por el bar.
Turno ahora del fútbol 8 con los siguientes encuentros: Itango A, Alevín A, Arena Alicante A, Alevín B, Redoban, Alevín C, Alevín Brave A, Novelda A, Alevín Brave B, Hércules B, Betis Florida B, Alevín Brave C, Itango A, Benjamín A, Arena Alicante A, Benjamín B, Benjamín Brave A, Novelda A, Benjamín Brave B, Hércules B y en la Liga Brave, Benjamín C, Callosa de Segura y Benjamín D, Oriol B. En fútbol femenino, descanso para el femenino A, para el filial y para el femenino cadete. El resto de equipos tienen los siguientes encuentros. El infantil femenino se enfrenta al Independiente de Elche, el femenino Alevín al Elica Athletic y el femenino Benjamín a la Unión Esportiva Crevillén B. Y en el resto de deportes destacamos algunos partidos de nuestras secciones. En balonmano, en la división de honor femenina, Elche Club de Fútbol Mustang Cleva León, mañana sábado a partir de las 6 en el pabellón de Carrús. Y en la primera estatal, Grupo E, Agustinos Alicante, Elche Club de Fútbol Balonmano. En baloncesto, en la categoría senior autonómico masculino, Elche Club de Fútbol Básquet Alimar de Alicante, mañana sábado también en el pabellón de Toscar a las 8:45. Y en baloncesto en silla de ruedas, Elche Club de Fútbol Minusválidos, el contra el equipo de baloncesto en silla de ruedas de la ciudad autónoma de Melilla, también mañana sábado en el Toscar a las 6 de la tarde, antes del partido del senior masculino de básquet. En fútbol sala, segunda división femenina, Elche Club de Fútbol Sala, Rubí Fútbol Sala, partido por el liderato del equipo franjiverde, mañana sábado a las 5 en el pabellón Esperanza Lag. Y en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Humantequera, Elche Club de Fútbol Sala, también mañana sábado, un sábado muy completo de partidos, y el del Fútbol Sala de Óscar García Poveda, mañana en Antequera, en tierras malagueñas, sábado a las 4 de la tarde en el pabellón Fernando Güeyes. Unos consejos y vamos con la libreta, hoy con nuestro compañero Marco Oliva.
¡La UMH campeón de la final autonómica de baloncesto!
¡Tenemos rato
más! ¡Campeones del CADU! ¡UMH gana la final del CADU! UMH gana ante Universidad de Valencia.
La Universidad Miguel Hernández ya no compite sola. Súmate a la Radio UMH y acompaña a nuestros equipos CADU en sus jornadas deportivas interuniversitarias. Porque este curso en la UMH, ¡jugamos todos!
Los sábados a las 10 de la noche en Radio UMH, El Expreso de Medianoche. Un programa presentado por Juan Navarro. También nos puedes escuchar en el blog de Radio UMH, radio.umh.es.
Llega un fin de semana sin fútbol, pues tendremos que esperar hasta el lunes para volver a ver a nuestro Elche en el Estadio Martínez Valero, esta vez ante el Rayo Vallecano. Un día, el lunes, que en este mes de febrero va a ser protagonista para el equipo de Fran Escribaya, que jugará frente al equipo de Vallecas, ante el Eibar en Ipurúa y ante el Celta en Balaídos, en el primer día de la semana o en el último de la jornada, según se mire. Además, el actual líder, el Real Madrid, visitará al Martínez Valero, pero esta vez en domingo. Cuatro partidos muy importantes para los que el grupo está más que preparado. Con el 2015 llegó la mejor racha de resultados de la temporada con 7 puntos de 9 en 3 encuentros. Y tras el tropiezo en casa frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona, el equipo demostró en Granada que solo la mala suerte está impidiendo crecer más en la clasificación. Pero en el fútbol echar la vista atrás no sirve y por eso Escriba y sus hombres ya solo piensan en las próximas citas y en volver a la senda de la victoria. Ocurre algo similar con nuestro filial, con nuestro Elche ilicitano, que está en una situación difícil pero de la que puede salir, sobre todo porque tiene talento y carácter para ello. En el derbi de filiales de este fin de semana frente al Valencia Mestalla, los franjiverdes tienen la oportunidad de volver a sonreír con una victoria. Retos estos, los del Elche y los del ilicitano, que no afrontarán solos, porque detrás hay una ciudad entera, una afición con 25.000 abonados, cuyo corazón tiene pintado una franja verde. Todos juntos, este club tiene que seguir haciendo historia. 24 años lejos de la élite fueron mucho para el Elche, y ahora hay que seguir creciendo. Siempre y mucho Elche.
Las 3 de la tarde llegamos al final de este Voces Franjiverdes. El lunes más información, más actualidad, más sonidos y más Elche Club de Fútbol con la última hora del partido frente al Rayo Vallecano. Un saludo de un servidor, Antonio Chávez, y también de Marco Oliva en los controles técnicos. ¡Feliz fin de semana!